Mirá qué día, Gravia.
Qué día para invitarme.
Me ha tocado. Gustavo Gravia con nosotros. Asalto al Mundial se llama el último libro. A ver si tiene el micrófono y anda bien o se escucha
Vamos
más o menos.
Vamos a ver otro si se escucha mejor.
Ay, a ver este.
Este se escucha un poco mejor. Bueno, el libro es Asalto al Mundial, barra brava, política, negocios, la historia negra de las hinchadas argentinas en la Copa. Pero además es Gustavo Gravia. ¿Y cómo ser el periodista referente en temas barra brava? Que es todo un tema, ¿no?
Sí, qué sé yo, todo un tema. A ver, yo no me postulo como el periodista referente, ni mucho menos.
Yo te estoy poniendo, no es un lugar en el que vos te pongas, pero la verdad es que has escrito muchos libros y sos el tipo que más se ha metido adentro de las internas y externas.
Sí, seguís vivo.
Sí, qué sé yo, ha tenido que ver probablemente con una explosión mediática del tema, con que el primero que lo tocó desde otro costado, en forma constante, porque yo siempre remarco cuando dicen, vos fuiste el primero que te metiste el tema, no señor,
no
es
verdad.
Cierto, los primeros dos que se metieron en el tema fueron Amílcar Romero, que es una persona, bueno, de la década de 60,
yo estudianté, así que vino a dar clases, charlas, lo conozco,
y después Gustavo Veiga. Lo que pasa es que, bueno, quizás no se metían en forma constante. Lo que yo hice fue todos los días meterme en el tema.
Gustavo, ¿y los entrevistaste?
Y los entrevisté.
Y lo entrevistaste a Diceo varias veces. Sí. Entrevistaste a los Barras, que genera también el dilema dentro del periodismo de, bueno, querer saber. A veces se implica entrevistar a un delincuente o a un asesino, digo, por Robledo Puch, por Barreda y por tantos libros que han sido parte de una investigación.
Sí, de hecho, si yo les ofrezco a ustedes que ven que se siente acá el tipo más deleznable,
o sea, que es
del
un
mundo,
dilema.
Probablemente, ¿vos decís que no?
Yo digo
yo
que es un dilema.
Saber.
De hecho, lo hablamos hace poco internamente, ¿no? Hasta dónde cabe o no cabe invitar a, no sé, a Vitete, ponele, lo había hablado con Marcos en producción. Yo una vez entrevisté a Chorros para el programa de la Liga, uh-huh, y me sentí muy mal.
¿Te sentiste mal?
Me sentí pésimo. También había nacido mi hijo hacía horas, no sé. Estaba en un contexto especial, pero no lo volví a hacer.
A ver, siempre tiene que ver para mí de la forma en que vos...
Pero no lo condeno, es una decisión personal.
¿Qué es lo que vos vayas a buscar? Yo cuando voy a hablar con los Barra Brava voy a buscar exactamente... De hecho, un montón de notas con ellos le terminaron generando causas judiciales por los que decían.
Claro.
O terminaron corriendo determinado velo. O sea, yo recuerdo que a Diceo una de las primeras notas fue donde él dice la frase, que yo titulo con esa frase, tener impunidad es tener los teléfonos del poder.
Es una frase tremenda esa.
Y era básicamente... ¿Alguien quiere saber por qué Diceo tiene impunidad? Bueno, ahí está el título de la nota, ahí está todo el desarrollo de la nota, donde el tipo hablaba con un desparpajo de todas sus relaciones políticas, judiciales, sindicales. Me parece que la idea es hacer notas que no los glorifiquen, sino, por el contrario, cuando vos vas a hablar con ellos, y además, la verdad es que si vos querés tratar un determinado tema, a mí me da la sensación que tenés que hablar con todos, que si
sin
vas a hablar
duda
del barro, te guste o no, esa es mi visión.
No, y esa opinión está bien. No, a mí me parece muy válido. Lo que a mí me hizo ruido en mi momento, la nota que hice, fue, hay una negociación previa. Porque no entras a ese tipo de lugares, hola, ¿qué tal? ¿Quieres una nota? Bueno, dale. En general hay una negociación, o para entrar a determinado lugar hay que hablar con un puntero, arreglar con alguien.
Sí.
Muchas veces no dependía de mí. Siquiera, o sea... Te la llevan medio cocinada, pero eso también es una parte.
Pero ponele, hubo varios que criticaron la nota que yo hice, ¿cómo le das micrófono a Bebote Álvarez? Que se la hice a comienzos de año por el caso independiente, el caso Hugo Moyano, le estaba preso.
Por el caso Moyano, en realidad era por las amenazas a Holland y
claro,
demás.
Claro, él está preso igual ya no por las amenazas a Holland. Él está preso por la asociación
ilícita con Noray Nakis.
Con Noray Nakis y presuntamente, digo, pues sigue investigado con Pablo Moyano. Y a mí me llamaba, le hiciste una nota para... No, si ustedes ven la nota, de hecho yo le voy marcando en la nota, esto que está diciendo es mentira, porque yo leí la causa. También tiene que ver con eso, digo, uno va a una nota preparado.
Saber la causa es lo que hace que te respeten ellos.
Claro, él te dice, y eso, digo, eso es mentira. No, yo lo estoy diciendo, sí, pero mirá, acá te muestro la causa, acá no está. Es más, está lo contrario. Entonces después él te va cambiando el eje de la información y vos vas desarmando determinadas cuestiones. A mí me parece... Que, insisto, si vas a hablar de todo lo que hablamos nosotros, por lo menos lo que hablo yo, que es mundo barra brava o mundo corrupción en el fútbol, es todo barro. Vos no tenés otra manera para mí de hablar de esto que embarrarte y salir limpio.
Y aparte el peor lugar es el del barra, pero la otra cara de la moneda es el dirigente que lo apaña, es la pata política.
Es que a mí me interesa más eso, ¿no? Porque lo que decís, o lo que decía Diceo, es esto de la impunidad es tener el teléfono del poder. ¿Para qué le sirve al poder tener barra bravas?
Vos sabés que yo, en un tiempo entendía para qué le servía al poder tener barra brava, porque los utilizaban mucho en política interna del club. Bueno, está lo que ocurrió, lo que ocurrió en River con la famosa venta de jugadores, quizás alguno de ustedes recuerde aquel paquete, claro, pero aquel paquete en donde se vendió el 70% el 50 de Higuaín, el 50 de Belucci, Mateo Musacchio, Augusto Fernández y ahora no me acuerdo.
Todos jugadores que siguen jugando en Europa.
Sí.
Bueno, ¿no Belucci no estaba ahí? No.
No, había uno más, ahora no me acuerdo. Ah, y Juan Antonio, un chico que después no terminó brillando, digamos, sí, en las ligas. Y eso fue una operación absolutamente ruinosa para River. Todo ese paquete de jugadores se vendió, a River le quedan 8 millones de dólares. No había manera de que la comisión directiva pudiera aprobar esa venta.
Y ya con Higuaín solo tenías que duplicar esa venta.
A ver, esa venta fue, ponele, no sé, ahora no me acuerdo el día, pero yo te dije el 30 de abril al Locarno de Suiza, en realidad era a la empresa Haas Sports, donde estaba nuestro amigo Arriba, que hoy es jefe de espías, y 2 días después...
Hidalgo Arriba Sahavi, ¿no? El israelí que laburaba con ellos.
Claro. Haas, dos días después pasaron del Locarno, pasó solamente Higuaín del Locarno, al Real Madrid en 18 millones. Es decir, toda la operación tuya...
8 palos.
Era 8 palos. Higuaín había pasado 2 días después en 18. Bueno, una cosa absolutamente ruinosa.
Claro, pero esas son operaciones que hace el club. ¿Dónde entra la barra?
Ahí donde entra la barra. La barra fue a apretar a todos los miembros de comisión directiva. Pusieron armas en la cabeza.
Era la época de los borrachos del tablón, ¿no?
Sí.
Ahora, bueno, es otra versión de... Alan, Adrián y William.
Algunos de los miembros de comisión directiva que tenían que levantar o bajar la mano para decidir esa operación le fueron a la puerta de la casa, a otros le fueron a la puerta de los colegios de los nenes. Entonces, en esa disyuntiva, yo creo que muchos dicen más, sí, yo levanto la mano, va Fangulo. Para eso te sirve mucho esa barra.
Ahí uno lo termina entendiendo porque finalmente es muy fácil señalar con el dedo al dirigente del club, pero si vos no lo apoyás, lo dejás solo y lo obligás. Si vos sos dirigente y el barra te aprieta, sí, si el Estado no te acompaña. Ahora, ¿por qué el Estado no lo combate? Sé que tuviste charlas privadas con el propio presidente de la Nación, que la verdad, habiendo conducido a Boca durante tantos años, es imposible que no esté empapado de lo que son las internas de la barra. De hecho, el partido Argentina-Perú me interesa saber hasta dónde... Está documentado, si la 12 fue, que las banderas, que las paraguas que ya estaban de Sudáfrica 2010, de Hinchadas Unidas, o no sé de qué, entre Tapia y Angelici, la barra de Boca estuvo ahí. Macri no puede desconocer esta mecánica.
No, a ver, Macri no la puede desconocer. En principio, el mayor crecimiento de la barra brava de Boca, yo creo que tiene que ver con la explosión económica de esos años. Claro. Pero bueno, fue durante la presidencia de Mauricio Macri. Durante la presidencia de Mauricio Macri en Boca, además la barra brava de Boca tenía per se, para sí, los jueves la cancha, jugaban el fútbol
en la bombonera misma.
La bombonerita, el predio de Casa Amarilla que está al lado, ahí. Y yo me acuerdo de haber hecho la primera nota hablando sobre eso y que Macri saliera a responderme diciendo son socios, pueden jugar. Entonces lo que hice fue hacer que amigos míos que son socios de Boca llamaran y pidieran la cancha para ir a jugar y no la dieron nunca. Entonces había como una connivencia evidente. Esa charla privada que yo tuve con Macri unos meses después que la asumiera, me dijo ahora vamos a ir en serio, y me mostraba como Patricia Bullrich encarando en serio la cuestión, y yo le decía, bueno, está bueno, pero del otro lado, a ver, es como tener el yin y el yang, pues tenés a Patricia Bullrich, suponiendo que Patricia Bullrich
busca combatirlo,
y tenés del otro lado Angelici, a Daniel Angelici dándoles absolutamente todo, y el partido que vos
Argentina-Perú está documentado en el libro se llama Salto al Mundial, y bueno, era como garantizarnos el pase al Mundial, finalmente fue un 0-0 y Messi frotó una lámpara en Ecuador, pero no lo sabíamos, ahí necesitábamos un triunfo, la bombonera un escenario elegido por Sampaoli, quien lo hubiera dicho, con la 12.
Sí, de hecho, para ese partido, por ejemplo, todos tenían que ir a comprar, como siempre juega la selección, las entradas por internet. Anda a encontrar.
Encima era más chica, había 40.000 o 36.000 entradas, más difícil.
La barra de Boca estaba en pleno. Cuando vos averiguás por qué estaba en pleno, fue... Pero así, parece de serie. El abogado, uno de los abogados de la barra, fue con un bolsito a los José López, lleno de pesos, dejó el bolso en el primer piso de AFA y se llevó entrada. 900 entradas. Una cosa de loco. De esas 900, 700 se utilizaron, 200 fueron al circuito, que no es el circuito de la reventa lo que la gente...
Pero para, si utilizaron es que 700 barras de Boca fueron,
sí, claro,
y vendieron 200.
Cualquiera puede ir a ver las imágenes. Estaba toda la segunda bandeja con la imagen habitual, sí, de cuando juega Boca.
Y la iconografía, porque ellos orgullosos ponen jugador número 12, fundación número 12 en alguna otra época.
Ahí es donde ellos
los
sacaron...
De la historia.
La gente se pensaba que la plata venía por el lado de las entradas. Y no. ¿Ellos qué hacen? usan 700, las otras 200 ni siquiera las revenden. En realidad, algunas las ponen en el circuito de reventa, otras las entregan para contacto. Vos me vas a deber algo.
Si protocolo.
Es el protocolo.
Protocolo sí. Barra brava.
¿Cuál fue el verdadero negocio de ese partido que le sacaron medio palo para la supuesta fiesta? Para animar la supuesta fiesta de la selección.
De la clasificación.
Claro, sí. Y se la morfaron toda porque ellos tenían las banderas que ya les había pagado Maradona en el
2010. Ah, la fiesta era el confeti, ¿no? Claro. Todas las banderas y demás. ¿500 palos para armar bandera?
500, medio palo.
Medio palo para
medio
armar
palo
bandera.
Para toda la fiesta.
Pero ya estaban hechas las banderas.
Claro, porque ellos las tenían desde el Mundial 2010, cuando fueron la barra oficial de la selección de Diego y de Bilardo. En el 2010 hubo como dos barras oficiales. La barra de Hinchadas Unidas Argentinas.
Es tristísimo esto.
Barras oficiales.
No, bueno, Hinchadas Unidas Argentinas fue recibido en Casa de Gobierno, sí, Marcelo claro. Mayo, por Cristina. Fue, sí. De algún modo, fue gestionado por el gobierno.
Un delirio.
Que no recibió a los familiares de las víctimas de violencia por el fútbol y sí a Hinchadas Unidas.
Y ahí tenías, era muy gracioso porque tenías la barra oficial, supuestamente, la que había armado Bebote con Hinchadas Unidas Argentinas, pero Maradona y Bilardo, que son deben ser de los tipos más cabulero que hay en el mundo del fútbol, dijo, pará. Nosotros salimos campeón en el 86 con aquella 12, barra
la
de Boca.
El abuelo.
La barra de Boca y la de Estudiantes. En el 90 llegamos hasta la final con la barra de Boca y la barra de, había otras barras, pero eso era lo que dominaba.
Los oficiales.
Entonces dijeron, tenemos que llevar a la 12 y a los de Estudiantes, pero no dejé a los actuales de la 12 y de Estudiantes, porque no sabemos si sacaba la...
¿Y que revivieron al abuelo? ¿Qué hicieron?
Claro, llevaron a los que quedaban vivos no. De aquella época. Sí, sí, no.
¿La cábala en el mundo barra brava?
La cábala del mundo barra brava. De hecho, viajaron, el mayor de los niños fue que viajaron en el avión de la selección. Digo, estaba sentado.
¿Y qué edades tenían?
Y abuelo y atrás estaba...
¿Eran barra de 70 años?
No. ¿50 y pico? Tendrían, sí, 52, 53. De hecho,
se afanaron
ellos,
andador.
Hermoso.
Alguno de ellos, como Lana Gatica, sigue parándose en el paravalancha hoy de la barra brava de Boca con casi 57, 58 años. Sí, claro. Sí, llevaron esa barra creyendo que, bueno, nada, después no te comas el chamullo al maíz y te comiste cuatro, ¿no?
Eso en el Mundial 2010, porque el Mundial pasado, a ese, el de Alemania, fue dominado por la barra de River sí. Y la de Independiente. Yo me acuerdo de ver atrás del arco y era rojo y blanco en un partido de Argentina.
Sí, la barra brava contra Costa de Marfil. Fue el gran mundial de la barra brava de River con una cosa insólita. Salieron para el mundial en dos micros oficiales que habían puesto acá en el Monumental. Salieron del Monumental.
Del Monumental a Ezeiza para ir a Alemania.
Sí, para ir a Alemania con todas las banderas, con todo. Allá se instalaron la mayoría en un camping. Los capos fueron...
Hotel.
No, ojalá. Fuera a la casa de un jugador de la selección que vivía en Alemania.
Que son pocos los jugadores de la selección. Uh-huh. Que
de aquella época.
Que a la vivían... casa.
Sí, claro. Claro,
eran
como amigos, de alguna manera, qué sé yo. Habían trabado mucha relación
ahora, cuando
aquel
presos,
defensor estaba...
Cuando caen presos, el defensor se pone, acomoda, llama, o si son amigos, por ahí.
No, bueno, obviamente cortaron todo tipo de relación. Después la barra de River tenía relación con todos los jugadores. Algunos recordará en el 2004, si yo no me equivoco, Astrada, ¿no? Es el que saca campeón a River con Cabenagui dando la vuelta olímpica sí. En los hombros de Adrián Rousseau, que era el jefe de la barra brava, digamos. Era una relación absolutamente simbiótica entre dirigencia, barra, plantel. Y en el año 2006, eso está documentado en el libro, cómo los jefes pararon en la casa
en el libro,
de uno de los jugadores.
Va yendo mundial por mundial, revisión histórica.
Es mundial por mundial, revisión histórica de, a ver, lo que puede interesar a determinado hincha, que es las batallas de las barras para hacer la barra, entre las propias barras.
La interna de la barra.
La interna de la barra para quien se queda con la tribuna de la selección y después las batallas con los ultras de otros países, básicamente con los ultras europeos. Pero también tenés todo el mapa de relaciones, que es a mí lo que más me interesa, de los barras con los políticos, los sindicalistas, los policías en cada una de las épocas. Y me tuve que remontar hasta 1916, porque recién en ese año... Yo ya encontré violencia en el fútbol relacionada a la selección argentina. Hubo quema de autos y todo en un partido de lo que llamaba Campeonato Sudamericano, que era el precedente de la Copa América.
Sí, Argentina-Uruguay y demás, la final del 30, por supuesto, con el apriete en el entretiempo y demás.
Y ahí queda el primer muerto después de esa final. El primer muerto por violencia en el fútbol, que se llama Pedro Demi, que es un uruguayo que asesina un argentino que en aquel momento... A ver, llamarlos barra bravas en aquel momento es como un poco mucho, pero era como el líder de la fanfarria que animaba a Boca, era un protegido de Américo Tesorieri y de toda esa gente de Boca de aquella época, y es quien queda sindicado en aquel momento como el asesino del hincha uruguayo tras el partido.
Estamos hablando con Gustavo Gravia, que tiene un libro que se llama Asalto al Mundial, para entender a los barras, la política, los negocios, la historia negra de las hinchadas argentinas en la Copa, dice La Bajada, y se viene un Mundial. Estamos a menos de dos meses Y hay una barra que va a ir al Mundial.
Sí, sí, es la barra de Boca, es la barra de Boca nuevamente.
¿La barra de Boca?
Así como dominaron en el 86.
Pero con otros también que estuvieron en la gira de la selección y los vi.
Sí, lo que pasa es que la barra de Boca va a ser como la que va a dominar.
La que manda. Hay una barra que manda y después se suman.
Después se suman todas las otras. ¿Por qué la de Boca es la que manda primero? Porque es la que tiene la venia de Tapia y Angelici, con lo cual ya es imposible.
¿Qué te dicen Tapia y Angelici sobre esto?
Nada, Angelici en realidad...
Te hacen los boludos... O sea, ¿no te lo niegan y nunca hablan del tema? ¿O te lo niegan aunque
sea? No, de hecho, ponele, cuando fue en la gira de la selección que fue a jugar a Rusia diciembre del año pasado, se dio el hecho más insólito que yo he visto, es que le hagan posar a Messi con una plaqueta que decía gracias a la 12 por todo lo que hizo por nosotros. Una cosa insólita.
Lo que pasa es que la 12 es como una figura del hincha de Boca. Entonces, es como, no queda pegado con... Con nada, supuestamente.
La barra brava
se ha cargado gente, ha asesinado gente, ha hecho negocio.
Pero la plaqueta no decía gracias a la hinchada de Boca, decía gracias al jugador número 12 por todo lo que hizo por la selección. Messi posando con eso, te instala a vos como la barra de la selección. Digo, no hay otra que le pueda pelear cuando Messi, el propio Messi, te da la bendición. Bueno.
¿Da la bendición Messi o no le queda otra? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Podés negarte ahí siendo Messi?
Bueno, no sé si podés negarte. En realidad no habían viajado los barras de Boca. Los únicos barras que yo he visto, por ejemplo, en la última gira de Argentina.
¿No viajaron los barras y Messi posó con eso?
Sí.
¿Quién la acerca a Tapia?
Ahí vamos. Cuando yo hablo con la dirigencia de AFA, la dirigencia de AFA me dice, no, fueron los de... Toffoni, que organizaba el partido. Guillermo Toffoni es un representante que organizaba el partido. Sí. Y Toffoni me dice a mí que me mira. Yo ni siquiera estaba, ni siquiera volé con ellos desde Argentina hasta Europa. Yo venía de otro lado, dice. Fíjate en la delegación de la selección. Bueno, la delegación de la selección tenía entre otros, yo no sé si fue él, tenía entre otros a Luciano Nakis, que es el hijo de Noray Nakis, que trabaja codo a codo con Tapia. Y bueno, el padre está preso hoy por asociación ilícita con la barra brava. Entonces puedo decir, y quizás habrá sido Luciano. Quizás no sé. Sí. Después, el masajista de la selección tiene muchos amigos dentro del mundo barra. Es un tipo genial, pero bueno.
¿Quién es el masajista?
Daddy. Quizás Daddy haya tenido algún tipo de acercamiento con esta gente y le haya llevado la plaqueta. Y por otro lado, hay una persona...
Y con los jugadores lo quieren mucho a Daddy.
Lo quieren muchísimo y es un tipo de 10.
Es divino, sí.
Es un tipo de
10. Yo
lo traté,
me cae muy bien. No sabía todo esto.
Claro, Daddy estuvo muy cercano. Bueno, él era de Matadero. Estuvo muy cercano en algún momento también a la gente de Chicago. Y a veces cuando vos estás en ese mundo no podés separarte probablemente.
Pero sí. ¿Se puede o no? Porque como decía Matías, al principio el jugador número 12 era toda la hinchada de Boca, después empezó a hacer la barra.
Los hinchas.
Y se apropiaron ellos de que son la 12, digamos. Pero se dice que Riquelme fue el único que le dio la espalda a la 12 o fue el único que no hizo ningún pacto con ellos.
El que nunca hizo nada es el actual técnico de Boca, que es el mellizo Guillermo Barros Schelotto. Él nunca. Yo recuerdo un caso concreto que iban a ver a la prisión a Diceo, todos los que estaban presos. Iba a Palermo, cuando ya era Palermo, ¿no? En la primera época de Boca. Estaba Palacio en Boca y Palacio le había sacado el lugar a Guillermo. Y Guillermo no solo no va a esa visita, sino que lo agarra a Palacio y le dice, si vos querés ser ídolo de Boca, no es necesario que hagas eso. Dice, yo no lo hice nunca. Lo cual es la verdad. Guillermo jamás fue a ninguna reunión de la barra. Dice, y de cualquier manera la gente ha coreado mi nombre cada vez que salgo a jugar partido. Y fue el único de ese grupo que no fue. Riquelme lo que tiene es una reunión en Luján, en una peña de Luján, en un evento donde Riquelme dice que lo llevaron engañado, pues supuestamente él dice
porque
que...
también puede pasar, yo soy la barra, hay un jugador que es esquivo, una peña que te quiere homenajear, dar un premio, que te aman, y ahí se aparece entre la barra. Y...
Había un hermano de Riquelme que estaba muy metido, era Cristian, que estaba muy metido en la tribuna y que yo supongo que debe haber sido el que convenció a Román. Después hay una ruptura total entre Román y la barra que se verifica en cada partido cuando la barra cantaba por Palermo. Acuérdate, la ruptura Boca, ¿no? Por
un lado es muy Román, fuerte Román, máximo ídolo de la historia, votado en todas las encuestas y la hinchada coreando siempre.
Y la hinchada coreaba siempre a Palermo. Pero tiene eso, pero yo tengo a Guillermo como nunca. Sí, alguna vez me dijo, yo no lo logré probar nunca, que alguna vez había colaborado con un barra que estaba medio tirado, llamaba el Oso Pereira, que fue después asesinado. Pero bueno, tampoco sé si el tipo estaba absolutamente tirado de plata después de salir de la cárcel y vino y el tipo le dio algo. Me parece que son cuestiones diferentes a los jugadores que iban, por ejemplo, a las peñas del interior, que es un negocio de la barra fabuloso. Claro, te llevaba a jugadores de...
Vamos Diego y yo, que somos el 8 y el 10 de Boca. ¿Y qué, cómo es el negocio?
Y vas a la peña del interior, la peña hacían la famosa...
No, vamos a la barría, la peña Boca.
Bueno, la peña
Boca,
de la barría, ponele, juntaban 600 personas, te cobraban el cubierto a precio de hoy, ponele 8 gambas. Vos no lo veías nunca, eras del interior, Boca, claro. No lo veías nunca. Y podías comer y los jugadores estaban ahí, sorteaban cosas de los jugadores, todo eso organizado por la barra y se llevaba fortuna. Fortuna, era un tour increíble.
Y el como jugador el
tour,
iba de onda.
Y el jugador, sí.
No, sacarse una foto o algo.
También es difícil para el jugador decir, bueno, okay, yo en algún punto entiendo a alguno de los jugadores. Me dice, bueno, y si yo le digo que no, ¿qué pasa? Uh-huh. ¿No? Termino como Rinaldi, como la chancha Rinaldi, que en su momento le dijo que no a la 12 del abuelo y se tuvo que ir de Boca porque no le hicieron la vida imposible. Es una situación extraña. Lo que pasa es que a veces vos no sabés en cuánto hay, no digo en caso de los jugadores, pero los representantes arreglan siempre con la barra. Siempre.
Para que no toquen a su representante.
Para que no toquen a su jugador, sí.
Ah, ahora, Gustavo, cuando decimos que va a viajar la barra de Boca a sí. Rusia, ¿cómo es que van a viajar? ¿Cuál es el financiamiento que tienen?
Es siempre, caro, es lejos,
siempre
es largo
se habla
el viaje.
También, que no sé qué pruebas hay de aprietes a los jugadores y decir, che, pagame esta cantidad de pasajes o dame algo de guita para llevar gente.
O disfrazado de micros, banderas, viajes.
En principio, la barra de Boca dice que van a ir 90. Yo, por lo que testié, son bastante menos los que ya tienen todo para ir, que llegan a unos 45 y 15 que están... rapiñando ahí, porque ciertamente ya tienen 60 tickets para todo lo que es la selección argentina, ninguno de esos sacados obviamente por FIFA.com, como se imaginarán. Sí. Todo lo que es la vida allá la arreglaron, acá estuvieron en febrero un grupo de ultras rusos del Zenit de San Petersburgo.
Sí, porque lo que se vio en la última Euro, los rusos dándole a los ingleses, no tiene precedente y ahora... El rumor es Argentina-Rusia van a ir a buscar a los ingleses.
A ver, los rusos vinieron acá a Argentina, vinieron en febrero, hicieron una gira por varios estadios.
Eso sí que son pesados.
Sí, sí.
O no, o los de acá no,
yo la verdad que nunca
no
fui,
le temen a nadie.
Mira, yo nunca fui a Rusia a ver
yo
fútbol,
tampoco,
con lo cual
las
no
imágenes
lo sé.
De la Euro, las pegándole imágenes a los nenes tremendas. A cualquiera.
A ver, yo vengo el mes pasado tuve la posibilidad de ir a ver Champions a Francia, a ver el partido del PSG con el Real Madrid. Y era un partido que supuestamente iba a ser muy caliente porque el delirante del presidente del PSG había sacado de la lista del derecho de admisión a todos los barras que ellos tenían, que eran unos 45. Yo dije, uff, lo que deben ser. Y comparado, me metí con ellos, vi cómo era el laburo de ellos, dónde guardaban las cosas adentro de la cancha. Comparado con lo nuestro, eran nene de pecho, ¿eh? Nene de pecho. Los rusos, cuando vos ves imágenes por la televisión, como los turcos o los griegos, te dan un temor importante. Sí. Lo cierto es que acá estuvieron los del CNI de San Petersburgo. Yo los descubro, te diría, casi de casualidad. Y no me importa que el INADI venga hacia mí, pero voy a contar cómo es que descubro que habían llegado acá.
Por favor.
Estoy viendo, mi equipo juega en la B Nacional, lamentablemente yo soy hincha de Ferro.
Ferro.
Y Ferro hasta en la época de febrero parecía que nos íbamos a ir al descenso y estábamos peleando con algunos equipos. Uno de ellos era Chicago, que hoy Chicago estaba intentando no descender. Mi equipo por suerte salió de esa situación. Y el partido lo daban por la tele, el de Chicago. Ahora no me acuerdo con qué rival del interior jugaba. Y yo, como buen futbolero que vas haciendo las cuentas, ¿viste? Para ver si te alcanza hasta fin de mes la moneda, bueno, lo mismo. Y me pongo al partido y la cámara de televisión siempre va a enfocar. Te guste o no, en algún momento si hay un gol o algo, yo insisto que es medio pernicioso, pero siempre va a enfocar a la barra. Y en la barra veo cuatro muchachos que no me dan el sic du rol de vivir en Los Perales. De vivir en el barrio de Los Perales, ni de ser de las antenas.
¿No te parecieron de Mataderos?
No me parecieron.
¿Más bien te parecieron de Leningrado o no tanto?
Me pareció gente que no daba barra brava de Chicago, musculoso, grandote, claro, tatuado.
Cinco suculinis.
Claro.
¿Y esto qué hacen acá?
Entonces me puse a averiguar y ahí descubrí que eran tipos que habían venido de San Petersburgo, cuando son del Zenit, que vinieron a vender el paquete mundial y que estaban yendo por todas las canchas. Yo lo descubrí en la cancha de Chicago, me dijeron, pero mira que hace dos días atrás tuvieron, el viernes había jugado Vélez, estuvieron en la cancha de Vélez. Y que ahora van a lo de San Lorenzo y después van con la 12. Y ahí empecé a ver, bueno, averigüé por migraciones, en qué vuelo habían llegado, hice toda la componenda del lugar y los termino encontrando sabiendo a dónde va a cenar la 12 en el Corralón, que es un restaurante donde la 12 va todos los jueves. Los llevan ahí, después los llevan a una...
Qué loco, le queremos contar a la policía porque capaz no está enterado.
No saben a dónde buscarlo.
No sabe Gustavo Gravia, la cara no sabe. No,
después lo llevaron a un lugar que tiene...
¿Todo juega? ¿Qué hora?
No, si tiene una casa de juego clandestino, además la 12, que queda ahí a la vuelta del hospital, es el de niños, ¿no? El que está ahí en Gallo, que está cerca
sí,
de
el hospital de
Cocodrilo.
Ah, no, bueno, no. El Fernández, no sé.
No, 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 sí, no, sí, no, de niño, claro. El Gutiérrez, ahí okay. va. Ellos antes iban a Cocodrilo, después del quilombo que se armó en Cocodrilo, donde terminaron a los tiros con uno con hemiplegia, pasaron a alquilar un lugar muy cerca, donde hacen lo mismo que en Cocodrilo, pero cerca ahí, ahí se lo llevan a los rusos, y ahí terminaron de cerrar un paquete mundial que incluye, a mí me veía muy gracioso cuando te lo contaban, porque incluye.
¿Quién te lo contó? ¿Los propios Barra de Boca?
Incluía.
¿Lo cuentan contentos? ¿No les parece que se están incriminando?
Entusiasmados con el precio.
Pero no, no se sienten dicen, que están incriminando.
En realidad ellos te dicen cuál es el delito de que yo arregle con estos rusos que me dan el transporte, que me dan el alojamiento a un precio mucho más económico y que me ponen, que era lo más gracioso, me ponen un asesor legal. Claro, porque vos si tenés algún problema legal, tenés un abogado en Rusia.
Muy bien.
Y les ponían el propio abogado de la barra del Zenit de San
qué?
Petersburgo.
Buen
a cambio
paquete.
Era, obviamente, dinero, porque yo supongo que los rusos, algún Diego se quedan, ¿no?
Sí.
Con todo ese paquete. No el pasaje en
paquete,
avión.
Paquete, bueno, paquete.
Claro, ni las entradas ni los pasajes, porque eso ya lo tenían por otro lado los argentinos. Allá lo que les vendían era alojamiento, traslados, y a cambio era, además de quedarse seguramente con un vuelto, ir a buscar a los ingleses en una ciudad que se llama ¿sabes que el nombre?
Yo la ciudad todavía no me familiarice.
Tiene tantas consonantes la palabra, tantas consonantes que es imposible para... Novodosky, no sé cuánto, donde Argentina juega su segundo partido y ahí también juega Inglaterra. Dos días después, claro, Argentina juega con Croacia y después, dos días después juega Inglaterra.
El paquete incluye ir a buscar a los ingleses
para darle masa a los ingleses que son los
armas
verdaderos.
De fuego no podés llevar de acá, te tienen que proveer.
Te tienen
ahí,
que proveer allá.
Armas blancas.
Bueno, pará,
solo si
es increíble cuando te venden el paquete y dicen el asesoramiento legal queda incluido en el paquete.
En el 2014, cuando hacen el mismo acuerdo con la barra del Inter de Porto Alegre, yo logro entrevistar al capo de la barra de Inter por otro lado, y viene acá a la Argentina con dinero decente a cerrar todo el paquete, y el capo de la barra de Inter después se baja allá, y cuando se baja yo le hago otra nota, le digo, ¿por qué te bajaste? En realidad el tipo había perdido en la interna la barra, y bueno, me cuenta que tenía problemas legales allá y que esto le iba a traer muchos problemas más, pero me dice, pero además me están pidiendo cosas imposibles, me están pidiendo armas automáticas, dice, los argentinos están todos locos. Me dice, lo único que no pedían era entrada porque era lo que ya tenían. Y después,
armas automáticas.
Sí, y después terminan arreglando con otro capo de la barra del Inter, que había desbancado a este, que se llamaba Hierro Martín, que se llamaba Shiva, y Shiva termina en un tiroteo dos días antes del comienzo del Mundial con armas automáticas.
Gustavo Gravia cuenta todo esto. ¿Por qué no tenés miedo? ¿Por qué lo contás con tanta naturalidad? ¿A dónde cena a las 12? ¿A dónde se reúnen? ¿Los quilombos que hacen? ¿Los delitos que cometen?
En principio, mira, yo no hubiese hecho nada de este laburo cuando empecé con este laburo si no hubiese estado en el Grupo Clarín.
¿Tu mujer qué te dice?
No, mi mujer... ¿Nada? La única vez que mi mujer tuvo cierto miedo fue cuando una vez por teléfono yo me peleé con quien era por entonces el jefe de la Barra Brava de Ferro. Porque se había dado una situación particular. Ellos habían salido a correr a Facio, quizás...
Sí, el jugador de la Roma.
El jugador que hoy está en la selección argentina, quizás mucha gente no recuerda, debutó en Ferro.
Sí, claro.
Y lo habían salido a correr por Avellaneda y le habían intentado pegar todo. Y yo había contado la historia y había conseguido que la justicia les hiciera una causa a varios barras de Ferro y los pusieran en un derecho de admisión. Entonces los tipos agarran, me llaman a mi casa, dejaron un mensaje diciendo que me iban a matar el próximo partido, Ferro juega de visitante. Entonces yo lo llamo al jefe de la barra y le digo, yo no tengo nada que ver, pero viste los pibes cómo se ponen, porque ahora no pueden entrar por tu culpa. Y yo le digo, mira, yo voy a ir en la cancha del Magro. Yo voy a ir a la cancha, voy a ir con dos amigos míos y me señalás.
Pero vos sos guapo.
¿Qué?
Okay. Un poco guapo voy a ir, Gustavo, claro.
¿Qué quiere? Cuando decís yo voy a ir, ¿qué le estás
primero,
queriendo
decir? Yo no voy a dejar de ir a la cancha porque dos tontos llamen a mi casa amenazándome de muerte, primero. Y segundo es, voy a ir y me los vas a marcar y nos vamos a agarrar a trompada ahí. Digo, uno contra uno, no es muy complicado. Gano, pierdo, después vemos. Y nada.
Ganar es pusiste tres trompadas. Pierdo es me clavaban dos cuchillos.
Pero en la puerta de la cancha. Bueno, puede ser. Pero tampoco le van a clavar dos cuchillos a un periodista que en ese momento era periodista del Grupo Clarín. Digo, esto también hay que tenerlo en cuenta.
¿Cuánto poder tiene ser periodista del Grupo Clarín? ¿O cuánta impunidad te da
cada
para...?
Cada vez que a mí me amenazan, digo, mira que a mí no me está tocando. Está tocando a un periodista del Grupo Clarín. Digo, hace lo que quiera, pero después el bancate el vuelto.
La última vez que viniste contaste que en algún momento hablamos de las amenazas o sentirse amenazado. Se habían reunido los abogados del grupo... Ya no me acuerdo si los abogados de la barra o quién, que te dijeron, bueno, listo, podés laburar tranquilo.
Sí, en realidad se habían reunido con los abogados de asuntos, pues, yo había tenido un problema con la policía, porque ustedes recuerdan la...
Pero es notable como el que lo investiga y la barra brava, al final los abogados están tomando un café y arreglando lo que...
Y mirá, en su momento, por ejemplo, los abogados de la 12 eran los mismos abogados que la comisaría 24. Sí, el mismo abogado de la barra.
De los delincuentes y de los policías.
Uh-huh. Claro, la comisaría 24 que tiene jurisdicción sobre Boca. Sí. Es decir, el abogado que defiende al barra es el mismo abogado que supuestamente defiende al comisario. ¿Cómo pretende que el comisario de esa comisaría vaya a ir contra la barra?
La palabra que me surge es socios.
Son socios.
¿Vos, Gustavo, tenés recuerdo de cuándo empezaste a lidiar con abogados de estos barras o siempre fue con abogados? Digo, al principio el contacto directo cuando los querías entrevistar o cuando tenías que hacer una denuncia era con el barra mano a mano o siempre hubo un abogado en el medio, siempre el barra fue defendido por un abogado.
No, siempre fueron defendidos por un abogado. Lo que pasa es que yo tuve, si se quiere, entre comillas, suerte porque Olé nace en el 96 y unos meses después, a comienzo del 97, Olé nace a mediados del 96 y a comienzo del 97 está el juicio a la 12 de Barrita por los dos crímenes de los chicos Vallejos y Delgado en el 94, dos hinchas de River que fueron asesinados a la salida de la cancha.
Barrita es José Barrita, el abuelo.
El abuelo, claro, que después muere después de salir de la cárcel.
Ah, después de salir
sí,
de la cárcel.
Sí, él sale de la cárcel, pero no puede volver nunca más a la cancha de Boca porque él en el juicio implica al resto de la barra, digamos. Ellos esperaban que Barrita se hiciera cargo él de lo que había sucedido y Barrita, en su estrategia de defensa, dice... Yo no tuve nada que ver. Fueron este. Volaron como pájaros del nido y fueron a hacer sus cosas, a matar gente por ahí. Con lo cual, después de haber dicho eso, nunca más pudo volver a la cancha. Y bueno, ahí vos ya... De hecho, yo tomo dimensión real de la relación de los barras con la política, el sindicalismo y la policía en ese juicio. Porque yo ya por haber... Como adolescente, haber ido a la cancha, a veces con los micros, a veces con los tres, te dabas cuenta que, bueno, no era una situación donde eran inadaptados simplemente. Claro. No estaban bastante adaptados al sistema, pero lo que yo descubrí en ese juicio era un mapa de la mafia en Argentina.
Parece un problema crónico, ¿no? Algo como que, no sé, hay algunas batallas perdidas o que uno cree que no se van a poder resolver porque hay que desarmar todo un entramado de poder para que la gente... de un club visitante vaya a ver a su equipo, ¿no? Contra un equipo grande, por ejemplo. Pero lo que yo te quiero preguntar, porque estamos hablando de la barra brava de Boca, hablamos de la de River un poco, de las hinchadas unidas o las que viajan al Mundial, y no hablamos de las barras de los clubes un poco más chicos, que por ahí llevan al club a la ruina, o los hacen descender de categoría, ¿sucede eso?
Sí, lo que pasa es que en esas barras se maneja un poder que excede lo que es el fútbol, digamos. El negocio va por otro lado. Pone la barra de Los Andes. Vos decís, Los Andes, ¿cuánta entrada de reventa tiene? Nada, cero. ¿Cuánto trapito
¿Qué
tiene?
¿Qué negocios ¿no? paralelos
bueno,
tiene?
Bueno, lo que pasa es que la barra de Los Andes maneja todo lo que es la droga en esa zona, además de haberse adueñado del Polideportivo Los Andes y hacer torneos de 11 contra 11, donde los equipos pagan y lo manejan ellos. Y después, por ejemplo, tienen un grupo de choque fuerte que les cobra a todos los que hacen obra pública. Uh-huh. Si vos sos una empresa contratista de obra pública sí. Y tenés que venir a arreglar esta calle, si no arreglás con ellos, no hay manera de que arregles la calle. Les tenés que pagar para que no te vayan y te rompan todo, le peguen a tus operarios. Y eso
y no son de la UOCRA.
No.
Y eso está metido en el poder, porque si no, no hay manera. El poder no puede tolerarlo,
no.
A menos que estén
y porque después socios, hay un final. De mirá, la barra, por ejemplo, había un negocio que tenía la barra de Lanús con la barra de Independiente, la barra de Banfield, la barra de Temperley, que yo supongo que lo deben seguir teniendo, que era todos los boliches de la zona sur, los de Pavón, los de Hipólito Yrigoyen, los de...
¿Le dan el diezmo a la barra?
No, o sea, claro, ¿sabes lo que hacían? Llegaban un grupito. Bueno, me tenés que dar tanto para garantizar la paz. Yo tipo decía, ¿qué garantizar la paz? Porque, bueno, no te preocupes, yo vengo acá, te armo quilombo adentro. Te pudro toda una noche. Y en una de esas hasta te dejo un tipo herido por una puñalada, pero mal herido. Te cierran el boliche mínimo un mes, dos meses. ¿Cuánta plata perdés? Bueno, en vez de perder esa plata que te va a producir, que nosotros te armemos quilombo, me tenés que pagar tanto y nosotros ni aparecemos por acá. Y ese es un negocio...
Pagá para que yo no haga quilombo.
Claro, esa es la mafia, ¿no? Es pagar para protección. Básicamente es eso.
Es tremendo. Bueno, ahora no hay más público visitante.
No.
Mansamente asumimos. Y hasta, en algunos casos, te diría con placer, porque el ingreso a la cancha es un poco más tranquilo, pero se han generado las doble barra en todos los equipos prácticamente.
Sí, a mí no me gusta lo del público visitante porque... A ver, yo crecí yendo a la cancha de visitante... mi viejo me llevaba a todos lados, ir de visitante para mí
sí,
era más lindo que ir de local.
Parecido al modelo europeo, pero el modelo europeo está inspirado en un fútbol federal, donde hay pocos equipos por ciudades y por eso se ven pocos visitantes en la cancha.
Sí, lo que pasa acá era, no sé, a mí me parecía, cuando yo era chico era toda una aventura ir de visitante, la verdad.
No, para mí era espectacular.
Era espectacular, era casi más lindo que ir del local, ¿no?
Porque de hecho fui en primera y fui también en el ascenso, siguiendo a Defensores y fui a canchas increíbles y... si bien tenía su riesgo, no me pasó nada nunca.
No, pero...
más que correr o recibir piedra. Bueno, uno era, ya lo naturaliza también.
Era como una actividad para mí muy placentera y creo que para todos los que íbamos de visitante era una actividad muy placentera. Bueno, el gobierno en la batalla, para mí el gran Waterloo que tiene la batalla contra el fútbol es haber decidido que no me puede cuidar de visitante. Es claro. Un delirio. Decirme, no puedes ir, pues yo no sé si puedes volver. Bueno, y es una batalla que se perdió. Amparado en esa decisión del Estado, hoy por hoy los equipos grandes no quieren ni saber nada con la vuelta del visitante, por dos temas. Primero, porque tienen toda abonada la cancha. Boca te llena, River, Boca, River, Central, Newell's, Talleres de Córdoba.
Sí, cada vez más Independiente, San Lorenzo, están en Racing, campañas agresivas para que todos sean socios.
Todos sean socios, te llenan el estadio, no venden entradas. Si vos vendes entradas, tenés que tributar por esas entradas que vendés. Si son socios, no tributás nada, es todo dinero que te entra para el club. Ponerle en el caso de Boca, que Angelici logró aumentar mucho los famosos socios adherentes, gracias a que al no tener visitantes les puede dar el pedazo que antes le daba a los visitantes en la tercera bandeja. Y además, vos ahora tenés en muchos equipos dos barras, ¿no? Que pelean por el poder. Bueno, la mandás a uno a un lado, a otro al otro. Si tuvieras visitante, otra vez las dos en la misma tribuna se matan. Entonces, yo creo que el visitante, como lo conocimos de verdad, no va a volver nunca más.
Y es cultural el tema, porque parecía en algunas canchas, bueno, en el ascenso se nota mucho, todos son potenciales barra bravas.
Sí.
¿No? Hay lugares donde el estilo barra brava prendió. Por ahí un poco fogoneado a través de las redes y demás, pero es cultural.
No, hay una cuestión cultural. El hincha, yo siempre digo lo mismo, el hincha de fútbol no es lo más sano del fútbol como nos quieren hacer creer. El hincha de fútbol tiene una pulsión por la violencia, una pulsión por eliminar al otro, ¿no? No entender que el otro es parte del juego, porque si yo te elimino a vos, ¿cómo voy a jugar? Yo solo no puedo jugar. Pero el hincha de fútbol tiene mucho eso, mucho de hay que eliminar
al otro. El hincha que no es barra brava, estamos hablando.
El hincha que no es barra brava. Y si después, por ejemplo, cuando la 12 fue hace un par de semanas al vestuario de los jugadores de Boca, después de haber perdido el partido contra River, ¿no?
Sí.
De la Supercopa Argentina... Pues, yo contaba eso y recibía una catarata de insultos de los hinchas de Boca.
¿Y qué querés si no ponen huevos? Como ese tipo de respuestas, más que está
es
mal.
Esa es, hay que ir a apretarlo. Y después cuando ganan, porque creen que ganan porque lo apretó la barra, ves que hay que hacerle una visita de vez en cuando. Como una. Es una. Bueno, le pasó a Cantero en Independiente. Cuando Independiente se iba a la B, la primera mitad del torneo fue muy malo Independiente. Y lo que la gente empezó a decir es, esto es porque Cantero está peleando contra los barras están amenazando de muerte a los jugadores porque no pueden entrar a la cancha, para que vayan para atrás porque ellos no pueden entrar a la cancha. Cantero tiene que dar marcha atrás con la medida, salvo Bebote y dos más que eran las caras visibles, y decir, bueno, está bien, ok, vuelvan todos, pero por presión de los propios hinchas independientes. Ese equipo se fue al descenso igual porque era un mal equipo de fútbol.
Gustavo Gravia, con el libro Asalto al Mundial, gracias por venir.
Gracias a usted por la invitación.
Un placer. Pasó por acá Gustavo, 4:10 de la tarde, mirá la hora.